Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Nuevos nombramientos en el gabinete del presidente Donald Trump. Panorama poco prometedor en la inseguridad en Centroamérica, según analistas. 2018, el año de los migrantes y refugiados por motivos de la crisis migratoria de venezolanos. Y los efectos de la escasez de insumos médicos en los pacientes con VIH en Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump anunció nuevos cambios en su gabinete. Este viernes nominó a Heather Nauer como embajadora de Estados Unidos ante la ONU en lugar de Nikki Haley y a William Barr como secretario de Justicia en reemplazo de Jeff Sessions. Ambas nominaciones deben ser confirmadas por el Senado.
Se aproximan cambios en la administración de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció dos reemplazos importantes.
Heather Nauer será nominada para embajadora ante Naciones Unidas.
De ratificarla al Senado, reemplazará a Nikki Haley, que anunció en octubre que abandonaría el cargo. Nauer ha tenido una carrera meteórica en política. En menos de 2 años ha pasado de presentar un programa en el canal de televisión conservador Fox a ser la mano derecha del secretario de Estado y ahora aspira a convertirse en la representante de la diplomacia estadounidense en la ONU. La segunda nominación del presidente es la de su secretario de Justicia.
Bill Barr será nominado para el cargo de secretario de Justicia de Estados Unidos. Creo que lo ejercerá con gran distinción.
Barr no sería nuevo en este puesto. De hecho, ya lo ocupó bajo la administración de George Bush padre. Cubriría así el lugar que dejó Jeff Sessions después de ser objeto de ataques e insultos del presidente por haberse recusado de la investigación de la trama rusa. El mandatario lo considera responsable de que se nombrara a un fiscal especial para supervisar una causa que lo mantiene en el punto de mira. Estas propuestas para la administración llegan después de que el exsecretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, la emprendiera contra el presidente en una inusual entrevista televisada. De Donald Trump dijo que es indisciplinado, que no lee ni profundiza en las cosas y que se le tiene que convencer para que no lleve a cabo prácticas ilegales. Las nuevas incorporaciones al equipo de Trump marcarán la trayectoria de la segunda mitad de su mandato. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Bricio Segovia nos acompaña con más detalles sobre estas movidas en el gabinete presidencial. Bricio, ¿qué otros cambios se esperan en el equipo de trabajo del presidente Donald Trump?
Hola Belén, pues al menos se esperan 2 cambios más, al menos así lo anticipan medios estadounidenses. El primero de ellos sería el del jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly. Se espera su renuncia en los próximos días, según filtraciones de medios, y por lo tanto se espera que su reemplazo sea el actual jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence, un joven que se encuentra en la treintena. También otro cambio esperado es el de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Es un cambio del que ya se viene hablando desde hace tiempo aquí en Washington y por lo tanto estaremos muy pendientes también para ver si finalmente el presidente Donald Trump los acaba confirmando.
Bricio, muchas gracias y seguiremos atentos a estas movidas que se dan en Washington en las últimas semanas antes de fin de año. A pesar de los millonarios esfuerzos para revertir la inseguridad y promover la prosperidad económica en Centroamérica, los resultados siguen llegando a cuentagotas, aseguró un grupo de expertos que analizó el tema en Washington.
El futuro de Centroamérica fue discutido durante un encuentro organizado por America's Society y Council of the Americas en Washington y no luce esperanzador, dice el profesor Alejandro Alemán.
El panorama en la región parece problemático.
La falta de oportunidades y la violencia son detonantes de movimientos como la caravana migratoria, aseguró Christine Tennyson, directora del Instituto de Estudios Internacionales.
La caravana no me sorprende, me parece totalmente lógica. Si no tengo el dinero y tengo hijos a los que alimentar y veo a todos los de mi barrio movilizándose, pensaría que esa podría ser mi única oportunidad para irme.
En años recientes, este fenómeno migratorio se ha diversificado, sostiene Kevin McAllinen, comisionado de la Agencia de Aduanas y Protección de la Frontera.
Durante 2012 y 2013, más del 90% de quienes cruzaban la frontera eran hombres solos, la mayoría provenientes de México. Eso ha cambiado completamente. En noviembre, el 59% de las llegadas fueron familias con niños.
pero también hay importantes avances en los llamados países del Triángulo Norte, explica el funcionario estadounidense.
Estoy realmente impresionado con el progreso de programas como El Salvador Seguro, que ha reducido los asesinatos en un 43% en 5 años. En Honduras se han reducido en un 50% en 2 años, y en Guatemala, que nunca ha visto esos altos niveles que han tenido sus vecinos, se ha reducido en un 33%.
Una de las conclusiones al final de la discusión con este grupo de especialistas fue que la migración no es ilegal, pero se deben encontrar los mecanismos para poder regularla, mientras que mejorar las condiciones de vida de los centroamericanos en sus países de origen debe ser el principal objetivo. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Este fin de semana, el arte se asienta en Miami Beach. La emblemática ciudad del sur de Florida abre sus brazos a la feria cultural Art Basel, con expositores de todo el mundo en una sola localidad.
Visitantes de varios países se reúnen este fin de semana en la gran feria Art Basel Miami Beach, una exposición de pinturas, arquitectura, diseños, modelaje y varias expresiones culturales que se apoderan del sur de Florida todos los años.
Pues la maravilla de todo es ver arte de todo el mundo en un solo lugar, compartir con mucha gente de distintos lugares y celebrar el arte, que es lo más importante.
Tendencias abstractas, novedosas, futuristas, quizás conservadoras, pero ninguna de ellas convencionales, así definen los expertos a cada muestra que se exhibe en la gran sala de exposición. Sin embargo, tanto en los alrededores como en la Gran Miami, hay propuestas que también atraen a turistas.
No solo Art Basel, también las ferias que están en su entorno, que son aproximadamente unas 12, de las cuales hemos asistido hasta ahora 6. Fantástico, nunca me lo... Bueno, evidentemente el target es totalmente diferente, más marcado latinoamericano, americano.
Este año la pasión hispana toma fuerza en el Art Basel, sobre todo la irreverencia hacia la presión inmigratoria.
Sí, vamos a ver mucha arte relacionada con inmigración. Fuimos ayer a Faena y vimos unas cosas interesantes sobre inmigración. Aquí veo algo sobre familias inmigrantes y ahora es algo apropiado con todo lo que está pasando en los Estados Unidos con México y toda la gente que quiere venir a este país.
Art Basel se realiza en otros países como Argentina, Brasil, Suiza, entre otros. La feria de Miami Beach culmina este domingo.
Afortunadamente esta semana es la más divertida de Miami y se ve que realmente la convocatoria es enorme porque se ve gente por todos lados.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, los efectos de la crisis migratoria de venezolanos y la reacción de la oposición venezolana ante eventual financiamiento de la CAF al gobierno.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La crisis regional de inmigrantes solo se detendrá cuando haya un cambio de gobierno en Venezuela. Así lo afirmó en entrevista con La Voz de América el coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para Refugiados Venezolanos, David Smolansky. De lo contrario, el número de migrantes podría llegar a 5 millones, señaló.
2018 será recordado
como el año de los migrantes y refugiados, específicamente.
Según David Smolansky, coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para los Refugiados y Migrantes Venezolanos.
Como el año donde los venezolanos tuvieron que huir desesperadamente para poder sobrevivir. Donde tuvieron que separarse de sus familias para poder comer.
El gobierno de Venezuela asegura que más de 10.000 venezolanos han regresado al país con el programa de Vuelta a la Patria, impulsado por el presidente Nicolás Maduro.
Eso es lo que se van en dos días. Eso en dos días es lo que es la misma cantidad de los que supuestamente volvieron.
La crisis en el país sudamericano no solo afecta a sus ciudadanos que emigraron en busca de una mejor vida, también a al menos 8 países de la región que han acogido a los inmigrantes y refugiados y que han pedido ayuda a organismos internacionales para atender la crisis.
Si Maduro logra quedarse un año más, por ejemplo, pudiésemos estar hablando de 5 millones de migrantes y refugiados. Y en Venezuela lo que desea la inmensa mayoría es que haya democracia. Y si hay democracia en Venezuela, no solamente nos vamos a ver beneficiados los venezolanos, se va a ver beneficiada la región.
El exiliado político asegura que todo está dado para un cambio político en el país, pero según él, un solo factor hace falta.
Para que eso ocurra necesita la Fuerza Armada Nacional. Es un tema que hay que hablar. Para que eso ocurra necesita la Fuerza Armada Nacional. Más del 80% de los venezolanos no quiere a Maduro en el poder.
El gobierno chavista afirma que su país es atacado por gobiernos imperialistas con fines políticos y económicos. Pero mientras el presidente Maduro asegura que todo va bien, la comunidad internacional sostiene que el país petrolero toca fondo con la crisis política, económica y humanitaria más grande del continente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Un eventual financiamiento de la Corporación Andina de Fomento al gobierno de Venezuela ha generado la reacción de un sector de la población. Quienes se oponen alegan que los fondos serán utilizados para financiar las actividades del gobierno.
Ante la disminución de ingresos por concepto de petróleo, el gobierno de Venezuela solicitó un nuevo préstamo a la Corporación Andina de Fomento para cumplir compromisos financieros.
Desde la sede de la Corporación Andina de Fomento en Caracas, un grupo de opositores repudió el posible financiamiento al gobierno venezolano.
No solamente hoy, también el año pasado, de un crédito para financiar a la dictadura. La protesta, la presión es para que esto no suceda.
Aunque no se refirió específicamente a la CAF, el presidente de Venezuela ha reiterado que ha tenido que explorar fórmulas de financiamiento externo, al tiempo que destacó que han pagado buena parte de las deudas a pesar de lo que cataloga como un bloqueo financiero de Estados Unidos.
Venezuela tuvo que pagar una alta suma de capital e intereses de la deuda externa en el mismo periodo de 36 meses, teniendo cerradas, producto de la guerra financiera mundial encabezada por el imperialismo norteamericano, teniendo cerradas las posibilidades naturales de refinanciamiento, de financiamiento.
En ese mismo contexto, la dirigente opositora María Corina Machado destacó que cualquier préstamo que reciba el gobierno a través de la CAF es ilegal y alertó a Pekín y Moscú que han otorgado financiamiento al gobierno.
Pero tanto China como Rusia hoy saben, le quiero decir esto de manera tajante, que sus inversiones en este país valen cero si Maduro está en el poder. Y que no van a cobrar un centavo de lo que se les debe mientras este sistema de mafias esté en el poder.
A pesar de las críticas, la CAF el año pasado aprobó una línea de crédito de $400 millones para el Banco Central de Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La situación de los pacientes con VIH ha empeorado en Venezuela durante el 2018 por falta de tratamiento, según organizaciones sin fines de lucro. Las ONG advierten que en Venezuela escasean los reactivos necesarios para determinar si una persona contrajo el virus.
Desde 2016, quienes viven con VIH en Venezuela han visto cómo los fármacos para tratar su condición han escaseado por meses, según reportan tres organizaciones dedicadas a la defensa de las personas con esta condición. alertan que han sobrevivido gracias a donaciones de grupos como Aid for AIDS y ONUCIDA. Pero esta ayuda no es suficiente para atender a los 70.000 pacientes con VIH que, de acuerdo con sus cifras, viven en Venezuela.
En nuestros hospitales estamos volviendo a ver cómo familiares dejan abandonadas a las personas con VIH porque sencillamente no tienen cómo atenderlos.
Eduardo Franco fue diagnosticado con VIH en 1989. Es paramédico y dice que Venezuela ha retrocedido 30 años en materia de atención a quienes padecen este mal, pues tampoco hay fármacos para paliar otras enfermedades que complican aún más su salud.
Lo que sería para normalmente para uno una gripe normal, a nosotros sería de repente que se nos convierta en una bronconeumonía que nos lleve a la muerte.
José Espinosa lleva 2 meses sin tratamiento. Relata cómo es vivir con esa preocupación.
En una agonía total, en una cuenta regresiva, hasta qué va a pasar cuando llegue a la última pastilla, porque ya los medicamentos se me están agotando y eso nos genera mucha ansiedad, mucho pánico.
El presidente Nicolás Maduro asegura que su gobierno garantiza los medicamentos para todas las enfermedades, incluso para 2019, pero dice que las importaciones han sido cuesta arriba debido a las sanciones económicas aplicadas por Europa y Estados Unidos.
Porque la persecución financiera contra Venezuela nos tiene secuestrado 1.400 millones de dólares para comprar medicamentos.
A pesar de sus afirmaciones, Estados Unidos señala que las sanciones han sido para funcionarios del gobierno de Venezuela y no afectan al pueblo de ese país. La Red Venezolana de Gente Positiva calcula que entre 2011 y 2017 las muertes por SIDA aumentaron en un 75% en comparación con décadas anteriores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, tras bambalinas de un espectáculo sobre hielo y las heridas abiertas a 77 años del ataque a Pearl Harbor.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hielo, nieve, luces y acrobacias emocionantes son lo que caracteriza a Crystal, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil, ahora en Washington. Jacopo Luzzi fue detrás de las bambalinas de este show único, el primero de este elenco sobre hielo, para descubrir todos sus secretos.
El Cirque du Soleil es una compañía canadiense famosa en todo el planeta que con Crystal, la nueva creación de este grupo de artistas, respecto a todos sus otros espectáculos, ha cambiado la forma de entender su arte. El Cirque du Soleil tiene una grande historia de espectáculos. Hablamos de más de 40 en los últimos 30 años, pero este espectáculo es único y diferente. Es el primero sobre hielo. Crystal cuenta el viaje de una chica para buscarse a sí misma en una sociedad que no la acepta. Y como afirma la protagonista Celia Dos Reyes, este espectáculo hace que se encuentren diferentes mundos entre sí.
La combinación de luces, malabares y patinaje sobre hielo es muy divertida de hacer y ver. Nunca he hecho algo como esto antes.
Sin embargo, realizar un espectáculo así no ha sido fácil. Muchos de los acróbatas han tenido que revolucionar su estilo para adaptarse a Crystal. Jorge Petit, malabarista chileno, explica cuántas horas han tenido que entrenarse para crear el show.
El principio de la creación fue como un poco súper dura en lo que era el entrenamiento, porque muchos de los acróbatas y en mi caso también no sabíamos andar en patines de hielo, así que fue mucho entrenamiento para poder también adaptar la técnica de los malabares a los patines de hielo.
¿Y cómo pueden los artistas correr sobre el hielo sin caerse?
Hemos diseñado estos zapatos específicos que permiten a los artistas correr y voltear sobre el hielo de manera segura y tener la adherencia que necesitan. Cada zapato tiene aproximadamente 60 crampones o cuchillas y cada uno se coloca de forma diferente según lo que hagan los acróbatas en el hielo.
Petit revela que Crystal y su unicidad requieren una dedicación completa de ellos como artistas y atletas.
No es que tengamos mucha presión, pero sí lo que son los entrenamientos y eso, siempre tenemos, no podemos parar en el fondo, siempre tenemos que estar entrenando y eso.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Estados Unidos conmemora hoy el 77º aniversario del ataque a la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái el 7 de diciembre de 1941. El asalto cobró 2.390 vidas estadounidenses. Las fuerzas japonesas atacaron Pearl Harbor con torpedos, bombarderos y aviones de combate, bombardeando la flota estadounidense amarrada allí con la esperanza de destruir el poder estadounidense en el Pacífico. El ataque llevó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial y a la eventual derrota de Japón en agosto de 1945, días después de que los ataques con bombas atómicas estadounidenses en Hiroshima y Nagasaki mataran a cientos de miles de civiles. En breve, visibles efectos del cambio climático y una mirada a la casa del futuro.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Unos 155 mil nuevos empleos fueron adheridos a la economía de Estados Unidos en noviembre, anunció este viernes el Departamento de Trabajo. Un crecimiento más lento, afirman los analistas. No obstante, la cifra de desempleo se mantiene en 3,7%, una de las más bajas en los últimos 40 años. Los efectos del cambio climático se hacen evidentes en una pequeña isla en India. Sus residentes han visto sus casas y cosechas desaparecer por motivo de la erosión del suelo a raíz del aumento del nivel del mar.
La pequeña isla india de Goramara está desapareciendo. Está en el frente del cambio climático. Los científicos dicen que eso es lo que hace que el nivel del mar a su alrededor suba y la tierra se erosione. Los ancianos de las aldeas dicen que la isla ha perdido casi la mitad de su tamaño en solo 2 décadas. Reba Seth ha perdido su hogar 3 veces por los crecientes niveles del mar en los últimos 10 años. Seth no ha oído hablar de términos como calentamiento global. Pero ella sabe que cada vez que su casa desaparece, ella tiene que moverse un poco más hacia el interior y un poco más del suelo bajo sus pies desaparece.
Nos enfrentamos a muchos problemas. La gente no tiene nada que comer una vez que la tierra se pierde en el agua. La isla es pequeña ahora y la gente se ha ido.
Goramara se encuentra aislada en el delta de Sundarbans, cerca de Bangladesh. Es el hogar de los bosques de manglares más grandes del mundo, así como de especies raras y en peligro de extinción. Hay poca huella de carbono aquí. El martes, un informe de la Organización de Naciones Unidas advirtió que las 20 economías más grandes del mundo no están en camino de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados. Mientras tanto, las aguas suben, las inundaciones arruinan cosechas valiosas y su hábitat se está reduciendo. Henry Llanos, Voz de América.
Estudiantes y profesores de una universidad en Estados Unidos construyeron la Casa del Futuro. El prototipo se ensambla en módulos y genera energía solar. La casa ganó un premio en Dubái.
Si quieres ver la Casa del Futuro, no busques más. Esta casa de diseño modular tuvo 10 años de fabricación, pero la Casa del Futuro se ensambla en menos de una semana.
Lo establecimos en 2 días, lo armamos. Todos los demás equipos tomaron las 2 semanas completas de construcción. El nuestro se configuró en 2 días para generar energía solar el tercer día.
El rápido tiempo de montaje es solo una cosa que hace que esta casa sea especial. Todo, literalmente todo, viene en módulos que se juntan en el sitio, creando una casa estilo conecte y use, completamente funcional.
Nuestro cartucho típico es de 3 pies de ancho y unos 12 pies de largo y no más de 10 pies de altura. Ese cartucho contiene la estructura de la casa, tiene las paredes estructurales, el aislamiento, pero tiene todo el sistema de tubería y electricidad preinstalado.
Parece increíblemente alta tecnología, pero el equipo dice que es una progresión natural, que nuestros hogares comiencen a ser tan inteligentes como todas nuestras otras cosas. Esto no es solo un experimento científico académico. Los miembros del equipo dicen que construirán su primer hogar funcional para esta primavera y que todo lo que están haciendo es presentar al mundo la próxima generación de construcción de viviendas. El equipo dice que está en conversaciones con varias empresas de construcción y espera comenzar a ampliar sus nuevos kits de viviendas modulares en un futuro próximo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una historia de amor y coraje a pesar de las adversidades. If Beale's Trip to Talk narra la historia de una pareja en tiempos convulsos. El ganador del Oscar, Barry Jenkins, llega con esta cinta que ha cosechado buenas críticas. Les informó Belén Mora.
Don't you ever forget it.
And who's gonna be responsible for this baby?
The father and the mother.
I'm gonna hold you in my arms. I gotta hold our baby in my arms.
We'll find a way.
That child was born of sin.
That child is your grandchild. What difference does it make how it gets here?
Unbow your head, sister.
We've known Ani all his life. He's about to pay for something he didn't do.
These are our children. And we gotta set them free.
Remember, love is what brought you here. And if you trusted love this far, don't panic now. Trust it all the way.
Just remember. Pyeongsung.
What do you say?